Buenos días, UMH. Irán está pendiente de aprobar dos leyes que coartan las libertades de las mujeres y arropan la actitud discriminatoria. Amnistía Internacional denuncia, por un lado, una norma que aumenta la tasa de fecundidad con el objetivo de pasar de 70 a 200 millones de personas. Para ello, se bloquea el acceso a métodos e información anticonceptiva y se elimina la financiación de la planificación familiar. Como consecuencia, someter a la mujer a abortos que ponen en riesgo su salud y el aumento de enfermedades de transmisión sexual. La segunda ley, el veto al mercado laboral de mujeres solteras y la dificultad para divorciarse a no ser que demuestren que padecen grandes sufrimientos, aunque en Irán la violencia familiar no es un delito. Amnistía también denuncia que el gobierno iraní está fomentando una cultura en la que las mujeres son consideradas máquinas de procrear en lugar de seres humanos. Con noticias así, o lo que es peor, con países que solo van hacia atrás, no hay esperanza para esas mujeres a las que el destino las castiga con medidas que atentan unos derechos que para ellas no existen. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 12 de marzo, hoy tendremos una jornada de estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento en calma y alcanzaremos una máxima próxima a 22 grados. ...9:31 de la mañana y como todos los días comenzamos con las noticias de la universidad. La profesora del área de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UMH, Pilar Viviente, participa en la muestra enlacesyvínculos.com, que se expone hasta el 18 de marzo en el Centro Ibercaja de Huesca. Esta muestra, realizada por mujeres artistas, gira en torno a los conceptos del arte, el feminismo e Internet.
El Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la UMH ha organizado el seminario El comportamiento no verbal en el ámbito criminológico. El profesor de Derecho Penal de la UMH y director del Centro Crimina, Fernando Miró, presentará este seminario que está dirigido a aquellos interesados en esta temática dentro de los análisis criminológicos y las ciencias del comportamiento. La actividad tiene lugar hoy a partir de las 10:30 de la mañana en la sala Misteri del edificio Torrebaillo del campus de Elche.
La directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, ha presentado el programa de impulso para emprendedores Youth UMH, jóvenes con ideas, en el que la UMH participa por primera vez como centro coordinador. Durante la presentación también ha intervenido la coordinadora de Youth en la Universidad Begoña Galiana, quien ha explicado a los emprendedores los objetivos de este programa.
Más de un centenar de personas participarán en la segunda edición del evento Empleo Weekend UMH, organizado por el Observatorio Ocupacional de la UMH. Esta actividad es un evento de entrenamiento en el que estudiantes y titulados podrán saber qué buscan las empresas y cómo mejorar su candidatura. El evento comienza hoy a partir de las 3:30 de la tarde y continuará hasta el próximo sábado 14 de marzo en el edificio Innova del campus de Elche. Más noticias en el panorama nacional. Dimite el Consejo de Administración de Banco Madrid. Ángel Cerdá.
El Consejo de Administración de Banco Madrid ha dimitido por una unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada anoche. Horas antes de esta decisión, el banco había comunicado que tanto la dirección como su consejo de administración mantienen y ejercen todos sus poderes y cuentan con toda la capacidad de decisión sobre la gestión. Además, este consejo declaraba su intención de poner en marcha los procedimientos internos para colaborar con la actividad inspectora de los interventores del Banco de España. Hacienda investigará al Banco Madrid y a su matriz, Banca Privada de Andorra, por el dinero regularizado por sus clientes.
En Andalucía, el Partido Popular afirma que votar a Ciudadanos no es útil porque gobernaría el Partido Socialista.
El candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, no se cansa de pedir el voto práctico, útil, sereno y moderado para provocar el primer cambio de gobierno real en los 33 años del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, saben que es muy difícil. Alcanzar los 50 escaños que consiguió Javier Arenas hará 3 años es prácticamente imposible. Por ello, los pactos los están dejando a un lado y están convencidos que su único aliado, Ciudadanos, preferirá gobernar con el PSOE. Además, Antonio Sanz, delegado del gobierno, ha negado que a Andalucía se la mande desde Cataluña ni alguien que se llama Albert.
Fuera de nuestras fronteras, Obama autoriza enviar a Ucrania más ayuda no letal, incluidos drones. Florencia Ziganda.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó ayer el envío de más ayuda no letal al gobierno de Ucrania, que incluye 30 vehículos blindados, pequeños drones y equipos de comunicaciones. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, informó de la ayuda adicional aprobada al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en una conversación telefónica, según la Casa Blanca. Pese a las presiones de legisladores, tanto demócratas como republicanos, Obama se resiste a proporcionar armas a Kiev porque considera que esa medida puede desencadenar una respuesta más agresiva de Rusia en el conflicto del este ucraniano.
Además, el ejército iraquí ya combate al Estado Islámico en Tikrit.
El ejército y las milicias iraquíes se encuentran ya en el interior de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein, en sus avances contra el Estado Islámico en Irak. Según informaron fuentes de la seguridad iraquí, las tropas ocuparían ya el 75% de la ciudad. La irrupción de las fuerzas de Bagdad en Tikrit es el mayor éxito conseguido hasta ahora en la lucha contra la organización yihadista en Irak. Después de la toma de Al-Alam, hace dos días, el ataque sobre la ciudad estaba más que claro, aunque el avance ha sido lento debido a las bombas de carretera plantadas por el Estado Islámico que han causado algunas bajas en los convoyes militares de Bagdad.
En las noticias más destacadas en aquellos campus de la UMH empezamos en Elche.
Sanidad registra más de 200 denuncias sobre animales de compañía.
El Hospital General impide una protesta de afectados por la hepatitis C.
En Orihuela.
El alcalde abre la llave que suministra gas al casco urbano de Orihuela.
San Joan de Alacant.
Fondos documentales sobre San Joan de Alacant se volcarán en el catálogo digital del Archivo de la Comunidad.
Y finalizamos en Altea.
El Ayuntamiento habilita 500 nuevas plazas de aparcamiento público.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángel, gracias Flor. Y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 de la mañana y continuamos con Jesús Fernández en el repaso a las portadas de hoy. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Marina. Pues si te parece empezamos con este repaso ya diario del kiosco. Empezamos por el diario El País, que trae un nuevo capítulo del caso Bárcenas, y es que el que fue tesorero del Partido Popular acusa al PP de financiación ilegal durante las europeas de 2004... denuncia también pagos irregulares de empresarios al Partido de Baleares. Llevaba ya un tiempo desaparecido Luis Bárcenas y ha vuelto a salir a la palestra y sigue tirando de la manta del Partido Popular.
No era normal ya tanto tiempo sin información
él. La foto de portada se la lleva Zaida Cantera, que sin duda está siendo uno de los rostros de actualidad de estos últimos días tras su aparición en el anterior programa de Salvados. Y es que, como pie de foto, titula El País, sin disculpas a la capitán Cantera. Ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se negó siquiera a mirarla a la cara, porque ayer estaba en el Congreso ella, e incluso mandó callar con un gesto feo a la diputada de UPyD, Irene Lozano. Una actitud, sin duda, bajo mi punto de vista, deleznable del todavía ministro de Defensa, Pedro Morenés. Además, en el panorama internacional, titula El País, testigo de un histórico debate en La Habana. Un militar español cuenta la primera cita entre generales colombianos y las FARC. Concretamente ha sido este ex militar Luis Alejandre, y lo cuenta todo en El País.
Continuamos con El Mundo.
Sí, pasamos al diario El Mundo, que titula Linde fuerza la dimisión del Consejo de Banco Madrid, tal y como adelantábamos antes en informativos. Inspectores del Banco de España supervisarán la auditoría interna para detectar el posible lavado de dinero. El patrimonio gestionado por la filial de un banco andorrano creció un 100% desde 2012, es decir, el doble. La foto de portada, una noticia que también comparte el diario La Razón en su titular principal, titula Plazaola, un etarra, se fuga por un fallo policial tras una filtración. La foto se la puede llevar aproximadamente 50 personas la noche del pasado martes, intentando parar en Guipúzcoa esa detención. Y es que la decisión del Supremo de que ingresara en prisión trascendió a las 12:40 de la mañana, pero los agentes no recibieron la orden de detener al etarra hasta las 5:30. Entonces, durante ese tramo es cuando se produjo esa fuga.
Y en esos casos de tanto peligro, pues o actúas rápidamente y con eficacia o pasa lo que acaba de ocurrir.
Sí, y luego ampliaremos esta noticia en la Razón. Porque ABC vuelve a sacar el tema que para ellos parece ser el tema nacional, el más importante, que es Venezuela. Entre el ABC y La Razón estamos apañados en este sentido. Quien quiera enterarse de Venezuela, por supuesto que los compre. Maduro detiene a 15 grandes empresarios. En la foto se puede ver a Maduro estrechando el puño en un acto. Y es que, continúa el ABC, la Organización Internacional del Trabajo exige explicaciones por los arrestos clandestinos. Y como te decía, siguiendo con esta fuga del etarra Plazaola, La Razón lo ha querido llevar a su titular principal, titula El etarra Plazaola se fuga con la venia judicial. El terrorista, que huyó cuando iba a ser detenido, fue excarcelado en diciembre por 3 jueces de la audiencia. La Guardia Civil cree que podría estar en Francia tras salir disfrazado de su vivienda con ayuda de proetarras, esas aproximadamente 50 personas que, como he comentado anteriormente, impidieron el arresto. La foto se la lleva un estudio científico que puede ser muy importante para nuestra historia. Cervantes, en un lugar de esta mesa, se pueden ver algunos rostros óseos. Y es que los investigadores estudian los huesos encontrados en el convento de las Trinitarias. Los investigadores aseguran a La Razón que han encontrado los restos del escritor. Desde luego, si esto es así, es un paso muy importante porque sin duda estamos hablando del top de nuestra literatura, sí, por supuesto.
Una persona muy, muy relevante como Cervantes.
Así es, y acabamos, si te parece, el repaso a las portadas de ámbito nacional con el diario La Vanguardia, que titula La banca andorrana se dispone a absorber banca privada de Andorra, la BPA, que está en estos días también en la palestra. El gobierno prepara la revocación del consejo y la venta de la entidad. El ministro de Finanzas defiende la concentración del sector. Además, una noticia internacional pues que sin duda no es de nuestro gusto, no me habría gustado dar. Dice La Vanguardia, un niño francés asesina a un preso en nombre del Estado Islámico. Francia debate sobre la infancia de los criminales de Charlie Hebdo, marcada por el abandono.
Eso sí que es una verdadera pena que niños tan pequeños le laven la cabeza absolutamente, sí. Para que puedan llegar a hacer estas atrocidades con tan pocos años.
Sí, eso bajo mi punto de vista es lo peor que tiene una guerra, que no solamente se asesinan niños, sino que además son ellos también los que asesinan y esta utilización de ellos me parece una verdadera lástima.
Finalizamos con las portadas locales.
Sí, hoy el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, trae una noticia que más o menos estaba ya clara, pero lo confirma hoy el diario La Verdad, y es que Alonso, Pastor y Bascuñana, están confirmados como candidatos del Partido Popular. La alcaldesa de Elche y San Vicente optarán a la reelección en sus ciudades y el Partido Popular se decanta por el expresidente de Cruz Roja, Bascuñana, para recuperar el ayuntamiento de Orihuela. El resto de noticias políticas se la lleva, por ejemplo, el Consell, que según La Verdad ultima la creación de una macroplanta de residuos en Fontcalem. Los vecinos se oponen a un proyecto de 326.000 metros cuadrados que se ubicaría justo al lado de las instalaciones de Inusa. Y por último, la Generalitat perderá la sede de Canal Nou en Alicante si no paga el alquiler. El Partido Socialista alerta de que el edificio puede pasar a manos del dueño de los terrenos.
Finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Titular Información, el parque empresarial demanda una conexión directa con la A70 para apuntalar su crecimiento, y es que los empresarios solicitan al Ministerio de Fomento que construya un vial que tan solo tendría 700 metros de recorrido.
Hasta aquí toda la información de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, por este repaso. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, jueves 12 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y en Elche también, en el Hospital General, de 4 y media a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Diez menos cuarto de la mañana, comenzamos la sección de cine con Marcos García y Rebeca Cuenca. Muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días.
Comenzamos con los estrenos de mañana, el 13 de febrero, comenzamos con Negociador. El director es Borja Cobeaga, guionista de 8 apellidos vascos, y los actores son Ramón Barea, Josean Bengoetxea, Carlos Areces, Sekun de la Rosa, Raúl Arévalo y Melina Matthews. El éxito de 8 apellidos vascos lo trajo la comedia, que gira en torno a los complejos y estereotipos de las distintas culturas que habitan en España. Con El Negociador se toca una tecla que no ha sido habitual en este país, frivolizar sobre ETA y el terrorismo. En concreto, la comedia pivotará en torno a las distintas negociaciones entre los terroristas y el gobierno español de Zapatero. Se muestra cómo las relaciones personales y las casualidades marcan, más de lo que pensamos, el devenir de unas negociaciones claves para el futuro de un país.
Y seguimos con otro estreno, Mis hijos. Eran Riklis en la dirección y Tafiu Barhom, Ali Suleiman y Yael Abekasi en la interpretación. Eyad es un joven palestino de los 70, además un estudiante brillante que ha sido becado en un prestigioso colegio judío de Jerusalén. Al ser el primer árabe que estudia allí, trata por todos los medios de encajar con los demás. La relación con Naomi, una joven judía, marca su futuro en la escuela. Se tiene que marchar. La discriminación es una constante a lo largo de la película. La toma de decisiones respecto a la identidad y la personalidad de cada uno será el epicentro temático durante todo el film.
Acabamos los estrenos con Chappie. Neil Blomkamp es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Hugh Jackman, Sigourney Weaver y Salto Copley. El protagonista es un robot algo ridículo y la película está ambientada en Johannesburgo. Este delirante relato nos traslada a un viaje por las emociones y sentimientos en un mundo distinto, a la par que sorprendente. Combina la reflexión y una alta calidad audiovisual. Una comedia que cala por la simplicidad de su trama principal y engancha por los minuciosos detalles que te adentran en una realidad ficticia y muy visual. Se trata de una historia de corazón en un entorno robotizado y futurista donde la ciencia ficción es el paisaje.
Y con estos tres estrenos pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Samba.
En el 4, Kingsman, Servicio Secreto.
En el 3, ha bajado 50 sombras de Grey.
En el 2, se mantiene El Francotirador.
Y en el puesto 1, Perdiendo el Norte, la comedia española.
Y eso que se estrenó el pasado 6 de marzo, o sea que es muy reciente.
Sí, pero parece que ha gustado, o que al menos ha tenido buena campaña de promoción, porque si la primera semana pega tan fuerte es porque la promoción ha sido buena, normalmente al menos.
Estamos de nuevo pues, con el mismo caso, posiblemente, que 8 apellidos vascos, que esa publicidad en televisión, que A3 Media es la que la publicita todos los anuncios, pues quieras que no, eso es un boom muy importante.
Sí, al fin y al cabo cualquier película que quiera llegar a la taquilla hoy en día necesita una buena promoción.
Las televisiones.
Y creo que Perdiendo el Norte la ha tenido. Otra cosa es la calidad, que yo al menos la película aún no la sé. Pero desde luego, si la primera semana pega tan fuerte, más que por la calidad, suele ser por la promoción.
Sí.
Bueno, pues hoy tenemos otra vez algo preparado gracias a esa entrevista que hiciste de Días de Radio. Contarnos un poquito.
Sí, además el pasado 19 de febrero dimitió el que hasta entonces era el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho. Ayer, como dices, pudimos contar con él en Días de Radio y le preguntamos por su salida. Explicó que no ha sido un proceso convulso, que la Academia está bien, saneada, sin problemas mediáticos y con las garantías para celebrar otra gala de los Premios Goya. Además, ha habido otros motivos para su salida, que permite a González Macho marcar la diferencia respecto a otros mandatarios de este país.
Quise marcharme anteriormente, como bien habéis dicho, no pudo ser y creo que era el momento de marcharse porque tampoco me gusta hacerme el eterno presidente de la Academia de Cine, creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? Las cosas se acaban siempre pues o mal o medio mal porque llega un momento en que no trabajas con el mismo entusiasmo, las mismas ganas que al principio, porque te acomodas, porque es bueno que haya renovación y haya cambio. Ha sorprendido mucho que dimitiera, porque en este país no dimite ni Dios.
Además, apuesta por mandatos de 4 años y que cuando hayas cumplido con el programa electoral puedas abandonar el cargo. González Macho no deja dudas sobre los incentivos que pueda ofrecer la Academia.
Los cargos cuando duran mucho tiempo se pervierten.
Claro.
Lo estoy diciendo en el sentido ideológico incluso, no en el sentido ni mucho menos económico, ni porque la Academia, afortunadamente, ese tipo de problemas no existe ninguno. ¿No? Uh-huh. El cargo de la presidencia es benévola, es decir, no tienes ningún tipo de remuneración. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Es decir, no hay ni tarjetas de crédito, ni coche, ni bicicleta, ni patinete. Ahí no hay nada, ¿no? Entonces es verdaderamente vocacional. Pero también incluso lo vocacional, bueno, pues si tienes un programa, lo cumples más o menos, o crees que lo has cumplido, yo creo que a satisfacción en principio de los miembros de la Academia, pues lo lógico es que venga otro y continúe, ¿no? Es un proceso natural que creo que se debe de producir.
Además, en la pasada gala de los Goya, González Macho fue de los pocos que realizó alguna reivindicación. Dijo textualmente, bajen de una vez el puñetero IVA. Tras la especulación de ABC sobre la posible bajada al 10% del IVA, su reacción fue la siguiente.
Perdón por la expresión, pero creo que es muy clara y muy define muy bien la situación, de cachondeo que se trae desde hace mucho tiempo con el tema del IVA, ¿no? Yo, como pienso sinceramente que el IVA no ha sido una medida de ajuste económico ni una medida de amortización del déficit público, ni etcétera, sino que ha sido simplemente una operación de castigo hacia el sector de la cultura, pues cuando consideran que ya nos han castigado bastante, pues que lo quitarán o lo bajarán o será lo que sea. Pero que es un tema absolutamente irracional. La prueba es que un día dicen una cosa, al día siguiente dicen lo contrario, luego media hora después te vuelven a decir lo anterior. Cada cual que hablas en privado con él te dicen que es una barbaridad, que hay que bajar el IVA, luego a la hora la verdad no lo bajan. Es un tema que yo creo que maneja directamente Montoro y que será el que sepa cuándo se va a cambiar esto.
Junto con otros entrevistados como David Trueba o Alberto Rodríguez, precisamente los dos últimos ganadores del Goya al mejor director, ha reivindicado la necesidad de un gran pacto por la cultura. Afirma que es algo que viene de largo.
Yo llevo ya 45 años en el cine y desde verdad, desde hace 45 años, llevo peleando porque la cultura, dentro de la cultura del cine, pero la cultura, no me reduzco al cine, ni mucho menos. Claro. Tiene que ser un tema de Estado, ¿no? Como lo es la defensa, o como lo es la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no se ningune como se está ninguneando. Pero, bueno, pues parece ser que es muy difícil de que determinados poderes políticos admitan eso. Y aquí lo lamento mucho por incluir a todos.
Con estas declaraciones, bueno, pues hace falta pararse en ese aspecto del IVA, que parece que iba a bajar de ese 21% a un 10%, una bajada del 11% es brutal, pero veremos a ver si esto es cierto y si realmente se hace por la cultura. Pero, bueno, perdón, también, según lo que he estado leyendo estos días, pues no solo en la cultura es donde se tiene que trabajar.
Bueno, en este caso yo hice el cierre sobre esto el martes porque me llamaba mucho la atención. Bueno, no me llama la atención nada de este gobierno, que justo ahora en año electoral es cuando se decida bajar el IVA. Evidentemente es para captar votos. Se hace con el IVA cultural y se hace con muchas otras medidas de última hora, pues hacen cosas precisamente populistas, aunque luego se llame populistas a otros, para llamar la atención. Creo que de sobra en 4 años este gobierno ha demostrado que no está a favor de la cultura, porque ha tomado decisiones que ni siquiera económicamente se pueden justificar, porque lo que se ha obtenido gracias a este impuesto no se compensa con lo que se ha perdido de puestos de trabajo, de obras de teatro que no se han podido llevar a cabo en pequeños pueblos, de mucha gente emprendedora que no ha podido llegar a de verdad poder realizar su espectáculo, su trabajo. Y a mí lo que más me fastidia del tema del IVA desde siempre es que creo que esto lo han hecho como venganza a que muchos actores famosos desde siempre pues han decidido posicionarse políticamente en la izquierda, pero no, lo que no se dan cuenta es que más que a Bardem, que está en Los Ángeles triunfando, lo que han fastidiado ha sido a pequeños empresarios, a pequeños actores, a gente humilde, y por eso no me creo ya nada de este gobierno.
Y es que lo que hay que tener en cuenta es que los actores son personas, pueden posicionarse en el lado que quieran,
claro,
y no por eso tiene que repercutir en algo tan importante, que es que la cultura es imprescindible en todos sus niveles, es lo que te hace conocer, aprender.
Sí, sin duda. Yo creo que nosotros le hemos preguntado a casi todos los entrevistados que hemos tenido sobre tanto como el IVA como por el pacto de la cultura, y nos lo decía Alberto Rodríguez, ¿verdad, chicos? Nos lo decía también ayer David Trueba, González Macho, que ya es hora de un pacto por la cultura en este país.
Pero no creo que eso se dé, yo no soy tan optimista, porque vamos a ver, es lo que decía, es los artistas normalmente se han posicionado en el lado de la izquierda, ya sean poetas, ya sean los cantantes no tanto, pero ya sean actores o lo que sea. Entonces este gobierno de derechas lo que ha querido ha sido pegar un palo y ha sido castigar a este sector. Y ahora mismo es lo que yo pienso, que está haciendo una medida completamente electoral. Están ahí las elecciones y ahora de repente pues todo va fantásticamente. Hemos creado no sé cuántos mil puestos de trabajo, vamos a bajar el IVA y vamos a hacer que todo sea maravilloso, pero yo no me creo absolutamente nada.
Ayer lo dijo David Trueba, es decir, creo que se han dado cuenta en un año electoral, curiosamente, de que a la gente le ha afectado el IVA al 21%. Me parece una medida electoralista. ¿Lo van a bajar? Lo decía también González Macho. Yo creo que sí, que lo van a bajar. Pero porque no les queda otra. No, saben que la gente va al cine, que la gente vamos al cine y nos gusta el cine.
Lo decía David Trueba también, que la gente se da cuenta de la gran mentira que había en torno al cine, que claro, se vendía como algo de lujo, como algo de, fíjate, los estudiantes estos. Y al final la gente se ha demostrado que la gente quería ir y que no podía ir porque en parte ese euro más que vale, porque es caro, es un euro que se ha puesto por el IVA.
Sí, uh-huh. Y además es que la gente, se ha demostrado este año que la gente ha ido al cine porque ha sido un boom. Ha sido un año muy bueno para el cine español y eso ha callado muchas bocas, creo yo.
Pero es que parece que ahora el cine sea como un artículo de lujo, como antes siempre hemos dicho, la ópera, el teatro, son más pues de ir una vez cada muchísimo tiempo, pero es que ahora parece que el cine también es de lujo, que no se puede permitir una persona acudir todas las semanas regularmente con esos precios.
Pero Marina, yo creo que es por la cultura que se ha intentado vender desde hace 30 años, bueno, más probablemente, durante todo el franquismo también, de un producto que tenga que ser de lujo, cuando no tendría por qué ser así. De hecho, la cultura yo lo veo como algo totalmente necesario para cualquiera, para subsistir. Al menos yo no podría subsistir sin todo eso, pero es que también son los libros, que no lo has comentado, también son más caros de lo que deberían ser un libro.
Sí, un libro 20 euros.
Y parece algo de lujo al final. Al menos para alguien con sus prioridades económicas no sean elevadas.
Pero es que lo que quieren hacer, quiero decir, ellos quieren que no consumamos cultura.
Claro.
Es completamente lógico y lo que me parece anormal es ese 21% en libros, que ahora David Trueba publica su quinta novela, en cine, en teatro, y yo estoy con Marina, es decir, yo he llegado a pensar que el cine es lujo, es un privilegio al alcance de algunos.
Cuando un sábado lo que apetece, por lo menos a mí, creo que a mucha gente, es irte al cine y tomarte unas palomitas, ¿no? Es un producto, es ocio.
Y no pagar 8 euros por ello.
Claro.
Y un país sin cultura es que no es nada.
No, por supuesto, es un pilar fundamental y yo deseo de verdad, y no me muestro escéptico en ello, deseo de verdad que haya un gran pacto entre todos, igual que hubo un pacto contra el terrorismo, un pacto entre todas las fuerzas políticas, porque sin duda es un pilar fundamental de cualquier democracia, la cultura.
Totalmente de acuerdo, Flor, ¿algo que añadir?
Sí, un apunte simplemente, que ellos hablan ahora de bajar al 10% el IVA, pero es que realmente antes de su legislatura estaba al 8%, o sea que realmente no lo están bajando, claro. Porque hace 4 años ha pasado un 8% a un 21%, ahora un 10%, ¿por qué? ¿Porque quieren captar votos de última hora, como ha dicho Marcos?
¿Da para reflexionar, Jesús, algo rápidamente?
Sí, no recuerdo quién lo decía, si Trueba o González Macho, que va a quedar con la sensación de que el Partido Popular ha bajado el IVA. No, perdona, es que lo ha subido al 21%,
claro.
Después lo ha bajado al 10%, es lo que decía Flor. Claro.
Pues sí, da para reflexionar y mucho. Nosotros, gracias Marcos, Rebeca, Jesús y Flor por este mini debate que hemos montado al final y nos vamos a cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
El pasado domingo Jordi Évole y su equipo emocionaban al mundo con la historia de Zaira Cantera, capitana del ejército que en 2008 sufrió abusos sexuales y agresiones físicas y psicológicas por uno de sus jefes, el teniente coronel Lezcano Mujica. Durante años Zaira sufrió su calvario en silencio por miedo a ver afectada su carrera profesional y con la esperanza de que el acoso remitiera, pero no fue así. Hoy, 7 años después y con su agresor puesto en libertad, Zaira padece graves problemas psicológicos y no es capaz de trabajar. En este punto entraría la actuación del Ministerio de Defensa, pero ha sido inexistente. Pedro Morenés, ese hombre taciturno y algo oscuro que apenas aparece públicamente, ignoró la petición de ayuda de Zaira en su día y ha vuelto a hacerlo ahora en el Congreso de los Diputados, donde actuó con una frialdad que asusta. Una vez más, un ministro que no protege a sus ciudadanos. Bert deseduca y desculturiza, Alfonso Alonso deja morir a enfermos de hepatitis y Morenés ignora las desigualdades y el machismo en su ejército. Casos como el de Zaira, muchos. Medidas políticas que los eviten, ninguna. Solo queda la unión de las mujeres en una lucha por la igualdad que continúa y debe avanzar incesante. Y enhorabuena, salvados, por dar voz a aquellos que no pueden tenerla. Buenos días.
Hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos mañana a las 9:30. Gracias y sonreíd.